RAC+1 i SexyDream.es us ofereixen La Revolució Sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Avui a La Revolució Sexual entrevistem a Marna Miller. A Marna Miller és coneguda sobretot per haver estat actriu porno, però també és activista feminista, llicenciada en Belles Arts, creadora de continguts a les xarxes i escriptora. Acaba de publicar el llibre Vírgenes, esposas, amantes i putas, de l'editorial Martínez Roca. Amb Marna Miller parlem del món del cine porno per dins, però també de treball sexual, perquè ella està a favor de la prostitució, un dels temes que més costen de tractar dins del feminisme. I la seva opinió és molt clara: menys prejudicis i paternalismes i més drets per a les treballadores sexuals.
Marna, bienvenida a La Revolució Sexual. Gracias por este rato con nosotras.
Gracias a vosotras por invitarme.
Marna, ¿per què i com vas començar a fer porno?
Tenía 19 años y estaba en Bellas Artes. Estaba interesada en hacer algún tipo de contenido que tuviese que ver con lo explícito, y de alguna manera, como muy natural, simplemente pues me empecé a poner delante de las cámaras.
¿Vas començar darrere, oi, de las cámaras?
Sí, empecé detrás de las cámaras, grabando. Yo tenía una productora, estuve grabando durante un tiempo, y pasado ese periodo pues me empezó a apetecer el ponerme delante y allá que fui.
Tú vas començar molt jove i expliques que ja eres consumidora de porno. ¿A quina edat vas començar a veure porno i de quin tipus era aquest porno que consumies?
Pues... es que no tengo ni la más mínima idea. Supongo que 18 años. No sé cuándo tuve mi primer ordenador, la verdad. Pero desde luego a través del ordenador. Recuerdo que alguna revista cayó en mis manos siendo a lo mejor menor de edad, pero la verdad es que lo tengo como muy lejano. ¿Y qué tipo de porno? Pues es que yo creo que en aquel momento no se podía realmente decidir, porque no había... O sea, bastante si tenías un ordenador en casa.
Quan vas crear la teva pròpia productora, per què vas decidir llançar-te? És a dir, ¿creías que faltaba alguna cosa a la industria del porno que tú potser podías aportar?
Creo que en aquel momento simplemente estaba haciendo algo que me apetecía. O sea, creo que no había una estrategia detrás, ni mucho menos. Simplemente me apetecía el poder aportar mi visión o aportar las cosas que a mí me gustaban desde detrás de las cámaras a la industria. Pues un gusto personal, ¿no? Tenía ganas de hacerlo y lo hice.
¿Y qué va a pasar amb aquell negoci? Porque después van estancar la productora y va a seguir un altre camí. ¿Qué va a pasar? ¿No va a acabar de funcionar allò?
Montar una empresa es muy complicado ya de por sí, y además si lo haces dentro de un negocio donde existen pues tantas problemáticas, ¿no? Realmente la cosa no acabó de cuajar. Estuvo abierta, creo que fueron 3 años más o menos, pero bueno, con idas y venidas, y finalmente pues llegó un punto en el que decidí que prefería cerrar esa parte de mi vida y dejé de grabar, aunque seguí haciendo cosas por mi cuenta, pero no desde la productora.
Al teu llibre Vírgenes, esposas, amantes y putas expliques com funciona el mercat i les grans productores de porno. Dius que el més habitual és que ens arribi el porno més mainstream i que és més difícil que ens arribi un altre tipus de porno. Ens pots explicar com està estructurat aquest mercat i com funcionen aquestes grans productores?
Dentro de la pornografia audiovisual existen pues la corriente principal, que seria pues el equivalente a las producciones de Hollywood en el cine convencional, y luego productoras más alternativas, ¿no? Que serían como el equivalente a películas de autor, ¿no? A cine de culto. El porno estándar, el porno más mainstream, se produce casi todo en Estados Unidos. También hay grabaciones en Europa, sobre todo en la zona de Hungría y República Checa, y el resto se produce casi todo en Los Ángeles. Hay diferentes puntos de grabación, pero sobre todo en Los Ángeles. Existe un gran monopolio, y como en cualquier industria en la que existen monopolios, no favorece la innovación. Ajá. Sino que se repiten constantemente los mismos estereotipos caducos, pues porque no hay una necesidad de cambio, porque si hay una única empresa, en este caso MindGeek, que es como la gran macroempresa que produce todo el contenido pornográfico que consumimos así a nivel más mainstream, a nivel de corrientes principales, pues lo que pasa es que no tienen necesidad de cambio, porque ya tienen una cosa que les funciona y la fabrican como churros. La calidad artística o incluso la calidad argumental no son cuestiones importantes a la hora de producir ese contenido. Uh-huh. Entonces se reiteran una y otra vez en hacer lo mismo. Y el problema es que, claro, cuando solamente, como en cualquier industria, ¿no?, cuando existe un monopolio, al final las empresas más pequeñas son las que peor salen paradas, porque no pueden competir con los precios ni con la manera en la que se hace publicidad. Hay como mucha problemática y eso nos lleva a que no haya innovación, que al final veamos el mismo patrón de escena repetido una y otra vez.
El tema es que, és clar, aquest porno sempre és el gratis, no? I per l'altre s'ha de pagar. Això és una gran diferència que suposo que influeix en el que ens arriba i el que no.
Claro, el problema en este caso, en el tema del porno, es que aparte de producir con productoras que generan contenido, esta macroempresa, ¿no?, que se llama MindGeek, también es la propietaria de todos o la mayoría de portales de distribución gratuitos.
Exactamente.
Por ejemplo, esto. Pornhub, ajá, por ejemplo, pues Xhamster, Xvideos. Y la cuestión es que se entra en un círculo vicioso en el cual ellos tienen la capacidad, porque son una gran empresa, de poder poner de forma gratuita una parte de su contenido con la intención, uno, de generar clics y publicidad, dos, que la gente interesada que quiera consumir esa escena en mayor calidad vaya a la página desde donde se ha sacado esa escena y pague por ella. Y eso tú puedes hacerlo cuando tienes 10.000 vídeos. Si tienes 10.000 vídeos, te da igual poner 2.000 vídeos gratis. El problema de las productoras pequeñas es que cuando tienes 100 vídeos o 50 vídeos, no te puedes permitir poner ni siquiera 50 vídeos gratis. Uh-huh. Porque la cantidad de dinero que estás empleando en producir ese contenido es alta y es complicado hacer presión o competir con una macroindustria. Es un poco el mismo problema que existe, ¿no?, entre el fast fashion, la ropa que se crea por 2 céntimos la hora, versus una industria que esté basada, pues a lo mejor, en un comercio más ético, que esté todo producido en el país donde se va a vender, que se realice en unas condiciones laborales que sean dignas. Pues bueno, el gran problema que tenemos en todas las industrias, en realidad. Lo que pasa es que en el porno, pues, no hablamos mucho sobre ello.
De fet, tu parles de pornografia ètica i la compares amb l'agricultura de comerç just. Explica'ns què és això de la pornografia ètica.
Pues es una analogía a la hora de hablar de las condiciones laborales. Creo que muchas veces se nos llena la boca hablando de porno feminista y creo que el primer paso es el hablar de que es el trabajo que se ejerza se haga unas condiciones laborales que sean éticas para los trabajadores. Creo que hablar de porno feminista es algo importante, es una conversación que tenemos que tener, pero creo que a veces se me queda, de alguna manera, se me queda corto hablar de porno feminista sin haber hablado antes de las condiciones laborales en las cuales se ha establecido ese rodaje o esa escena, de que existan cosas como una jornada laboral mínima, ¿no? ¿Cuántas horas de trabajo se estipulan? ¿Existen las horas extras? ¿Se considera un trabajo de riesgo y por lo tanto hay que hacer una paga extra en ese sentido? ¿Se puede plantear una paga extra por nocturnidad? Mil cosas, ¿no?, que no se plantean porque no está ni siquiera reconocido como un trabajo. De ahí viene también la idea de hablar del trabajo sexual desde una perspectiva política, ¿no?, desde una perspectiva que haga comprender a la gente que se trata de un oficio.
El discurs d'una part del feminisme és que no hi ha cap dona que es dediqui al treball sexual per voluntat pròpia, perquè sempre són les circumstàncies les que t'empenyen a dedicar-te al treball sexual. Tu què n'opines d'aquest discurs?
Parece que a los ojos de la sociedad la trabajadora sexual solamente puede encasillarse en dos etiquetas muy concretas. O la víctima, que se ha dedicado al trabajo sexual como consecuencia de una vida precaria, o la burguesa, que se dedica al trabajo sexual para poder pagar sus lujos y tener una vida de alto standing. Y de alguna manera estos dos etiquetas, estos dos estereotipos son eso, estereotipos, y invisibilizan el gran abanico de experiencias que se encuentran entre medias. En el trabajo sexual hay tres realidades, y son tres realidades que funcionan de forma paralela. Hay personas que se dedican a ello porque quieren, porque realmente les apetece, vamos a decir, de forma vocacional, y lo que esas personas necesitan son derechos, derechos laborales. La segunda realidad son aquellas personas que se dedican a ello como consecuencia de la precariedad, porque realmente por sus vidas y por sus circunstancias sociales, económicas, etcétera, etcétera, han visto el trabajo sexual como la única salida. Y lo que esas personas necesitan son otras salidas laborales y que sus condiciones materiales mejoren. Y eso implica hacerse preguntas profundas que veo que a veces desde el abolicionismo no se hacen. ¿Qué alternativas de trabajo existen para las personas trans? ¿Qué alternativas de trabajo existen para las personas migrantes? Y luego la tercera realidad son las mujeres y las personas que son víctimas de trata con fines de prostitución forzada. Y lo que estas personas necesitan son acciones policiales y gubernamentales para eliminar las redes que las hicieron caer en una red de tráfico en primera instancia.
Clar, com que són tres grups tan diferents i problemàtiques tan diferents les que ha d'abordar cada grup, tu dius, per exemple, que legalitzar la prostitució o donar drets a les dones que s'hi dediquen no és incompatible amb ajudar les víctimes de tràfic de persones, no?
Exactamente, porque estas tres realidades son paralelas. Una cosa no quita la otra. Y esas tres realidades también suceden en otros empleos. Lo que pasa es que en el trabajo sexual tenemos un sesgo de género porque al final estamos hablando de un trabajo que implica la sexualidad y todo esto pues crea muchas capas de complejidad. Pero estas tres realidades también existen en la agricultura, donde también hay trata, también hay personas precarias que no tienen otra opción que dedicarse a ser temporeros, aunque no quieran, y hay personas que se dedican a ello porque realmente quieren y les apetece. Incluso si prohibimos el trabajo sexual, seguirá habiendo trata. En los países en los cuales ya está prohibido el trabajo sexual, que son unos cuantos, por ejemplo en Rusia, por ejemplo en Chipre, por ejemplo en Latvia, son lugares donde hay un prohibicionismo i sigue existint o trata.
I una altra cosa de la qual tu parles molt és la veu de les dones afectades. Moltes vegades en aquest debat sobre la prostitució s'intenten trobar solucions però sense tenir en compte les persones que es dediquen al treball sexual, perquè com que es creu que ho fan forçades, no tenen el poder de decisió. No s'escolten les seves necessitats prou?
Yo lo que veo aquí es una industria del rescate y mucho síndrome del salvador. Muchas ganas de rescatar a personas sin dejar que esas personas realmente te expliquen cuáles son sus realidades y de qué manera necesitan ser ayudadas, ¿no? Esto lo vemos mucho en otras circunstancias y parece que no vemos la analogía dentro del trabajo sexual, pero lo vemos mucho, ¿no? Cuando hablamos de el síndrome del salvador, del blanquito que va a África y va a llevarles bolígrafos a los niños. Y ahí nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, joder, pues a lo mejor lo que hace falta es escuchar esas comunidades, porque a lo mejor no necesitan bolis, a lo mejor lo que necesitan es educación, dinero para fundar escuelas, no lo sé, hay que escucharles. Y esto mismo pasa en el resto de situaciones en las cuales existe una discriminación y el trabajo sexual es una de ellas. Hay un problema aquí, que es que es una pescadilla que se muerde la cola. Dentro de muchos sectores se plantea que aquellas personas que tienen una voz pública, por el hecho de tener una voz pública, ya son privilegiadas y, por tanto, su discurso no es válido. Y eso, de alguna manera, hace que se invisibilice a cualquier persona que se plantea el hablar. Y la realidad es que hay muchas asociaciones de trabajadoras sexuales y de prostitutas que son de todo menos privilegiadas y que tienen voces públicas y que realmente hablan. Y a mí me sigue chirriando que se siga bloqueando su discurso únicamente por el hecho de que es un discurso público, porque eso elimina cualquier capacidad de debate, elimina cualquier capacidad de plantear una solución o de expresar una realidad. Yo lo que veo aquí es ganas de silenciar y ganas de que, de alguna manera, las trabajadoras sexuales que hablen encarnen la idea y los prejuicios que el receptor de ese mensaje tiene, ¿no? Y esto es una problemática que es dolorosa también, ¿no? Cuando tú intentas hablar desde el trabajo sexual sobre realidades que tú has vivido y lo que se te plantea desde la sociedad es que, a no ser que encarnes los estereotipos que ellos plantean, tu voz no cuenta y no es válida. Yo estoy segura de que si yo ahora mismo dijese que me arrepiento del trabajo sexual, que fui obligada, que realmente no lo pasé bien, que no me gustó, a mí me harían muchísimo más caso. Y a mí me acogerían, como la parábola del hijo pródigo, con los brazos abiertos. El problema es decir algo que rompa de alguna manera su estereotipo, el estereotipo de la industria del rescate, porque estás rompiendo con el prejuicio, con el sesgo ideológico, y eso no cabe en la cabeza de muchas personas. Y entonces lo que hacen es llamarte privilegiada y decir que tu discurso o tus palabras no ejemplifican la realidad del resto.
Un altre dels arguments per abolir la prostitució és que les treballadores sempre són dones i els clients sempre són homes. I al final això és un model en què majoritàriament homes paguen perquè majoritàriament dones facin tot el que ells diuen. ¿Por qué crees que la mayoría de clientes son hombres y qué opinas de este argumento del discurso abolicionista?
Me parece un tema buenísimo porque es el tema sobre el que yo más reflexiono, también porque es el sobre el que hay menos estudios, cosa que me sigue sorprendiendo. Es decir, es un trabajo feminizado, eso es un hecho. El trabajo sexual es un trabajo en el que mayoritariamente, como tú bien has dicho, son mujeres las que ejercen, son hombres los que pagan. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la construcción que hacemos del placer. Creo que a los hombres desde pequeños se les enseña que es legítimo que puedan obtener un placer para sí mismos. Mientras que las mujeres no, a las mujeres nos enseñan en la complacencia, en la docilidad. Nos disociamos mucho de nuestro placer. Hay muchas chicas, de hecho, por ejemplo, que tienen problemas a la hora de pedir que les coman el coño, o incluso problemas a la hora de usar vibradores o juguetes sexuales, porque han perdido mucho esa conexión con su propio deseo y con su propio placer. Y esto es una cosa que cruza la identidad femenina. Y creo que el solicitar un servicio sexual tiene mucho que ver con tu propio placer, tiene mucho que ver con conectar con tu deseo, con tener una fantasía y llevarla a la práctica. Y creo que en ese sentido las mujeres estamos muy desconectadas de eso y, por tanto, a la hora de intentar acceder a un mercado sexual como consumidoras, nos encontramos con que no estamos conectadas con nuestro deseo y, por tanto, no sabemos siquiera qué pedir o se nos hace raro pedir algo. Segundo, que el mercado, al estar pensado mayoritariamente para un público masculino, tampoco cumple nuestra demanda, ¿no? Una mujer que está buscando un servicio sexual y al acceder al mercado sexual se encuentra que no tiene una oferta que cumpla su demanda y, por tanto, se echa para atrás.
Però això també passa amb el porno, no? És a dir, tu et poses a veure porno i et trobes que allò no està fet per tu o que no està fet pels teus gustos o que està fet clarament perquè ho consumeixi un home.
Exactament. yo creo que también hay un punto de buscar o no buscar, ¿no? Yo creo que si te pones a buscar, siempre encuentras algo que te vaya a gustar. Pero si de buenas a primeras tú intentas ver algo o intentas consumir algo que tiene que ver con la industria del sexo y no te cuadra, no te produce fricción incluso, pues dices, pues paso de ello, ¿no? ¿Para qué investigar más? Me pregunto si con la prostitución, contestando a tu pregunta, también pasará esto. Me pregunto si habrá una industria orientada a las mujeres dentro del mundo de la prostitución a la cual yo no sé, no tengo acceso, no sé si existe o no existe. Pero me resulta interesante. En el libro comento un estudio muy interesante que se hizo a demandantes de prostitución, a clientes, en el cual se les preguntaba qué era lo que estaban buscando a la hora de consumir prostitución, y las contestaciones eran muy interesantes en realidad, porque realmente lo que ponían sobre la mesa es que estaban buscando tener experiencias nuevas, conectar con otras personas, desde una perspectiva más humana y menos relacionada con un poder simbólico, que creo que es de lo que habla el abolicionismo. A mí me resulta interesante, ¿no?, encontrar este estudio y darte cuenta de que a lo mejor lo que se está buscando no es tanto el imponer tu voluntad por encima de la otra persona, sino muchas veces conectar con otra persona, cuando hay personas que por sus circunstancias no pueden hacerlo.
És clar, aquí hi entra el tema de pagar per aquesta connexió amb una altra persona. Si poses diners pel mig, estàs fent que l'altra persona estigui obligada a fer el que tu dius, suposadament. Tu al llibre expliques que això no ha de ser així, necessàriament. M'agradaria que ho expliquessis, Amarna.
Es que aquí hay muchas cuestiones que entran, porque es un debate muy complejo, ¿no? Lo de que el dinero compra el consentimiento es una falacia. Es una falacia, porque realmente hay una posibilidad de rechazar al cliente. Obviamente, cuando hay una transacción monetaria, existe un vínculo, ¿no? Un contrato, pero ese contrato se puede parar. Si yo voy a darme un masaje a mi fisio, y de repente yo empiezo a meterle mano al fisio, pues el tío dice, oye, mira, me habías pagado porque te dieras un masaje, pero has roto el contrato que habíamos tenido, un contrato implícito, ¿no?, acerca de dónde estaban los límites de esta situación profesional, y como los has roto, pues yo te echo de aquí, obviamente. Es peligroso el hablar de la problemática de objetificar a las mujeres mientras se objetifica a las mujeres. Me parece condescendiente. Y creo que en muchas ocasiones, cuando se habla de mujeres prostituidas en vez de prostitutas, se está de alguna manera quitando la capacidad de acción de la propia trabajadora sexual a la hora de analizar su trabajo. Mujer prostituida, como si tú ni siquiera fueses un sujeto dentro de la propia acción. Entonces, a mí estos discursos me parecen un tanto paternalistas, un tanto condescendientes.
Tú dius, Amarna, que no hi ha res de dolent en ser puta, igual que tampoc hi ha res de dolent a ser verge o a ser amant, i que les dones ens hem de reapropiar d'aquestes etiquetes, i que això té a veure també amb el títol del teu llibre.
El título del libro, que es Vírgenes, Esposas, Amantes y Putas, lo planteo como una manera de hablar de que la identidad femenina en general se ha construido históricamente en base a cánones externos, en base a la mirada ajena. Hemos sido pues las vírgenes inocentes, las esposas diligentes, las amantes pasionales. Al final son todo etiquetas que constriñen nuestra identidad, porque están construidas de fuera hacia adentro y no de dentro hacia afuera. Y ahí de alguna manera hago una llamada a que las mujeres construyamos nuestra identidad por nosotras mismas. O sea, que no hay nada de malo en ser virgen, ni esposa, ni amante. Que lo que es malo y lo que es negativo y lo que es tóxico es el de dejar que estas etiquetas externas constriñan nuestra identidad.
Per acabar, Amarna, la revolució sexual parlem sempre de joguines eròtiques i ens agradaria saber si en tens alguna de preferida o alguna que hagis descobert fa poc o que recomanaries als nostres oients.
Pues, a ver, yo creo que el Satisfyer será el que os recomiende todo el mundo, así que voy a hacer un llamamiento al pre-Satisfyer, que era el Hitachi Magic Wand, que es una especie de vibrador absolutamente gigantesco, mide como un antebrazo, pero eso vibra como una lavadora, os lo juro. No succiona nada, pero está muy bien, así que Hitachi.
Trobareu l'Hitachi Magic Band, la joguina eròtica que recomana Amarna Miller, a sexydream.es. I també hi trobareu el seu llibre, Vírgenes, Esposas, Amantes i Putes, de l'editorial Martínez Roca. Doncs gràcies per aquesta entrevista amb la revolució sexual, Amarna. T'agraïm molt que hagis vingut a presentar el teu llibre.
Moltes gràcies, xiques. Ha sido un placer.
La revolució sexual, amb el suport de sexydream.es. Melicotó, d'esquilla mordó, una talla de meló entre el teu nas i el teu mentó, fruits saborosos cobrint els ossos, pocs fatus, paladars fogosos. Jo mentre la fira de la gota de la mel. Te balla d'an i le tens sencer, confabule amb la serp, sinuosament, per recórrer els camins inescrutables del plaer.
I acabem amb una proposta musical. El grup Valencià Zoo ha llançat el segon avançament del seu proper disc. El tema es titula Llepolies i dona nom al nou treball dels de Gandia que sortirà el 26 de març.
La cançó és una crida a gaudir del cos i del plaer sexual. Al videoclip hi veiem com el pecat, la dansa i la música posseeixen diferents personatges i també els membres de la banda, en una crítica a la hipocresia de l'Església.
Amb Zoo us diem, com sempre, salut
i bon sexe.
Bon apetit, me camarà. Apologia del pecat, el cos sagrà.
RAC més 1 i sexydream.es us han ofert La revolució sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Juga amb la imaginació, amb els sentits. Juga amb sexydream.es. Joguines eròtiques, kits eròtics per compartir, llançaria. Descobreix una pila d'idees sexis i atrevides a sexydream.es. Rebràs la teva comanda en menys de 48 hores, embolicada amb total discreció. Entra a sexydream.es i fes volar la teva imaginació.